Noticias en Radio Martí, les habla Roberto Bermúdez. Expertos advirtieron que de concretarse el reclamo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional para que PDVSA deje de enviar petróleo a Cuba, esto causaría una aguda crisis energética y económica en la isla. Jorge Piñón, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad de Texas, dijo al diario El Nuevo Herald que la demanda de petróleo de Cuba es de aproximadamente 130.000 barriles diarios y Cuba produce unos 50.000 barriles, lo que significa un déficit de alrededor de 80.000 barriles diarios. Otro experto consultado por El Nuevo Herald, el economista Omar Evelyn Pérez, señaló que en caso de que se detenga el suministro de petróleo venezolano a la isla, va a causar gran afectación económica porque La Habana tendría que desembolsar cerca de 2.000 millones de dólares anuales en la compra del crudo. Evelyn también se refirió a los intentos del Estado cubano de explorar otras zonas como Angola y Rusia en busca de satisfacer la demanda nacional, pero el tema es el pago, porque en estos países las empresas son privadas. Se agrava la crisis humanitaria en Venezuela con un racionamiento de agua y electricidad en todo el país. Damaso Rodríguez conversó con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, sobre esta situación.
¿Sigue negando Maduro que hay una crisis humanitaria?
Lo sigue negando. Ya el hecho de aceptar ayuda humanitaria de Rusia prácticamente lo confirma. En su discurso, el régimen de Maduro insiste en que no hay ayuda humanitaria, en que están restablecidos todos los servicios, tanto los del agua como los de la luz. Pero, por ejemplo, ahorita en la zona sureste de Caracas hay una cantidad de urbanizaciones de nuevo sin luz por una falla en la subestación de la Ciudadela. Y, por ejemplo, en mi caso personal, puedo compartir con ustedes que en mi casa no entra agua desde hace ya 3 semanas y lo que recibimos de agua son 15 minutos de agua en la mañana, 15 minutos de agua a mediodía y 15 minutos de agua en la noche para racionar la que está en el tanque de la isla.
Ni siquiera hablan del problema con los hospitales y la falta de abastecimiento en los hospitales, el ministro de Salud.
El ministro de Salud niega la existencia de una crisis humanitaria. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció el jueves pasado un racionamiento de electricidad de 4 horas diarias, lo cual, por supuesto, afecta a toda la capital maravina, el principal estado generador de petróleo de Venezuela. Ni siquiera los hospitales escapan a esta situación de la falta de electricidad, lo cual, sin duda, incide de manera negativa en esta situación de crisis humanitaria que está viviendo Venezuela.
Autoridades uruguayas investigan un posible caso de explotación laboral de inmigrantes cubanos y venezolanos. Desde Montevideo informa Leonardo Lucci.
Uruguay está recibiendo una fuerte inmigración de cubanos, venezolanos y también de ciudadanos procedentes de República Dominicana, según registros oficiales. Con la llegada de esos inmigrantes, surgieron también investigaciones sobre posibles casos de trata de personas, así como una investigación en particular de explotación laboral de cubanos y venezolanos en una zona agrícola en Canelón Chico, esto es a unos 40 minutos en auto al norte de Montevideo. La primera denuncia la recibieron las autoridades locales del departamento de Canelones, según lo dijo la directora de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido.
La intendencia de Canelones recibe de un grupo de mujeres organizadas información acerca de una mujer cubana y 19 hombres venezolanos y cubanos que estarían siendo explotados laboralmente por un tercero.
Los dueños de una propiedad agrícola que son buscados por la policía obligaban a trabajar a esos cubanos y venezolanos en una plantación y les pagaban un plato de comida. Esos extranjeros entraron a Uruguay en forma ilegal. A los que llegan, el gobierno enseguida les otorga documentos con los que obtienen derechos para trabajar, recibir educación y atención médica gratuita en los hospitales. Uno de los principales problemas que enfrentan los recién llegados es el de la vivienda. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, acusa a Juan Guaidó de terrorismo y anuncia nuevas detenciones. Informa desde Caracas, Álvaro Algarra.
El gobierno en disputa de Venezuela lanzó este fin de semana nuevas amenazas que incluyeron al presidente interino Juan Guaidó, al encarcelado líder opositor Leopoldo López y a miembros del partido Voluntad Popular. Y fue Nicolás Maduro el que dijo que la policía desmanteló un complot para asesinarlo dirigido por Guaidó y anunció nuevas detenciones.
Pero ojo pelado, mosca, y por andar mosca es que nosotros esta semana empezamos a desmantelar un plan terrorista que tenía este grupo del títere diabólico contra la paz de varios estados de Venezuela. La Fiscalía General de la República ha dirigido toda la investigación y el Poder Judicial ordenó un conjunto de capturas. Algunas de ustedes ya la conocen.
Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, desde el estado Anzoátegui, a donde se dirigió como parte de su gira nacional, se pronunció sobre la crisis que atraviesa el país, su proyecto político y la detención arbitraria de su jefe de despacho, el diputado Roberto Marrero, quien fue recientemente presentado en tribunales por presuntos planes conspirativos. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Hasta aquí las informaciones.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Les habla Tomás Cardoso y en breve tendremos, como siempre, en Hoy en Cuba, durante la próxima hora, la participación de invitados especiales y, sin faltar, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos, también a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora, como todos los días aquí en Radio Martí, pues tendremos el contacto a través de todo lo largo y ancho del territorio nacional con todos los tópicos de nuestra querida isla de Cuba. En el día de hoy, en breve, pues tendremos ya el contacto con el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre en Washington, D.C., que acaba de emitir una misiva entregada a los príncipes Carlos y ahí en la embajada británica en la capital norteamericana. También más adelante en nuestro espacio, situación de Soraya Cruz Rosales, allá asistiendo a Fiscalía en Velasco luego de toda la agresión de la policía política el pasado viernes con ella. Continuaremos con Carlos Amel Oliva, el resumen de los presos políticos del UNPACO el fin de semana. En la segunda parte del espacio, dice el señor Miguel Díaz-Canel que van a construir una fábrica de materiales de la construcción después de 60 años por cada uno de los 168 municipios cubanos. Y terminamos en Viñales, donde el doctor, el científico Ariel Ruiz Ulquior, ha sido agredido nuevamente por sus posiciones políticas por el régimen castrista. Y también vamos a darle seguimiento a la visita que realizan a La Habana, el príncipe Carlos, pues allí caminando a esta hora de la tarde por La Habana Vieja. En el ámbito noticioso, Estados Unidos ha advertido durante esta jornada que no va a permanecer pasivo ante Rusia, mientras Rusia continúa elevando las tensiones con su apoyo al régimen de facto de Nicolás Maduro. Pero vámonos ya a la capital cubana, el contacto allí con Fran Calzón, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Fran, gracias y buenas tardes.
Gracias, muy agradecido por esta oportunidad.
Bueno, Fran,
quiero saludar especialmente a alguien que se comunicó conmigo recientemente de Bejucal. Así que aquí ayudando a todos los que luchan por la libertad, no solo en Bejucal, sino en cualquier otro lugar en Cuba.
Bueno, pues bienvenido y cómo no, Bejucal, ahí que constantemente tenemos el contacto aquí en el espacio. Fran, esta carta que usted, como director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, entregó ayer domingo en la embajada británica en la capital norteamericana, ¿cuál es el propósito?
Bueno, primero déjeme aclararle que, bueno, la prensa recibió copia de la carta el domingo, pero esa carta se entregó el viernes a un diplomático de la embajada británica. El propósito de la carta era, continúa siendo, pedirle al príncipe inglés que está en Cuba con su esposa que se reúna con las damas de blanco, con periodistas independientes, con activistas por los derechos humanos en Cuba. Además, la carta le pide que él haga gestiones con el gobierno cubano para que La Habana retire los soldados y los agentes de inteligencia que tienen en Venezuela, que están reprimiendo y algunos entrenando a los agentes de Maduro en técnicas de tortura para que la usen en contra de los venezolanos.
Ahora, Frank, estamos viendo imágenes, tengo delante de mí algunas fotos de lo que está ocurriendo en la mañana de hoy. Pues vimos las fotos de el príncipe, pues, y su esposa, la duquesa Camila, el príncipe Carlos y la duquesa Camila, recorriendo La Habana Vieja, acompañado por el historiador de la ciudad, Eusebio Leal, elegantemente vestido y como parte de un elenco que acompañó, pues, a los distinguidos visitantes, mostrando una realidad que aparentemente no se corresponde con las penurias que vive una ciudad que tiene más de 2 millones de habitantes. A propósito, me gustaría una reacción suya, porque hace breves minutos en su cuenta Twitter, que es muy adicto a ella, el señor Miguel Díaz-Canel ha dicho que hoy le dará la bienvenida personalmente como jefe de Estado, y es lo apropiado o no, a las distinguidas parejas británicas, y ha dicho que con orgullos le va a mostrar la Cuba que somos. Entonces será Frank que lo va a llevar a los barrios marginales, a La Habana Vieja donde no hay agua, a las penurias de las viviendas de los cubanos. ¿Será ahí o es la élite castrista que tiene una Cuba surrealista en medio de las penurias nacionales? Cuéntenos.
Bueno, en realidad la noticia que has dado inicialmente de Díaz-Canel de construir una fábrica de materiales en diferentes municipios, más fácil que la fábrica es darle el vaso de leche a los cubanos. El general Raúl Castro prometió hace años. Yo creo que Díaz-Canel debería de comenzar por cumplir las promesas de su jefe, que fue o que es el general Raúl Castro, que sigue siendo el jefe de las Fuerzas Armadas en Cuba y el jefe del Partido Comunista, que es la otra institución importante en la isla, institución oficial. En cuanto a la visita del príncipe, yo he tenido la suerte de tener alguna llamada de prensa desde Inglaterra. En Inglaterra se han publicado unos cuantos artículos protestando la visita del príncipe, no porque no quieran que el príncipe vaya a Cuba, sino que le dicen que este no es el momento de ir a Cuba. Es decir, el momento de ir a Cuba debería ser cuando los cubanos tengan los mismos derechos de libertad de expresión, de reunión, de elegir su propio destino que tienen los ingleses. El momento para ir a Cuba no debería ser, y creo que ha sido un grave error del Ministerio de Relaciones Exteriores inglés, porque en realidad el príncipe no va a Cuba por una decisión personal. El príncipe va como parte de una estrategia, de una campaña del Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra. El príncipe va a ir a varios países en el Caribe, y ahí incluyeron a Cuba. Aparentemente los que organizaron la visita a La Habana no están enterados de que el gobierno de su majestad británica ha denunciado al régimen de el señor Maduro como un régimen ilegítimo. Inglaterra dice que Maduro es ilegítimo, junto con más de 50 otros países. Y en el momento en que el gobierno inglés denuncia a Maduro como ilegítimo, el príncipe se está reuniendo con Díaz-Canel, que es oficialmente el responsable de miles de soldados y de agentes cubanos que oprimen al pueblo venezolano.
Bueno, pues las gracias en la capital norteamericana al destacado luchador Frank Calzón, director del Centro Ejecutivo para una Cuba Libre. Y de ahí nos vamos a Santa Clara. Bueno, pues más malas noticias. Dice la prensa oficial villaclareña que hay problemas con el arroz, sobre todo el de producción nacional. Está desapareciendo en las últimas semanas de los mercados nacionales. En medio del tema del desabastecimiento, los directivos de comercio ahí en la ciudad de Santa Clara explican que en el primer trimestre del 2019 se han vendido más arroz que al igual periodo del año anterior. Sin embargo, aparentemente algo está pasando en las últimas semanas. El contacto ahí en la capital villareña con el cuentapropista y también periodista y opositor Joel Espinosa Medrano. Joel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y al resto del Radio Beach.
Bueno, vamos a empezar por el arroz, pero también el lío es con el chícharo, con problemas también con el aceite, que a pesar de que el viernes la viceministra del CIMEC dijo que iba mejorando la elaboración del aceite, aparentemente en Santa Clara aún la situación es crítica. Cuéntanos, Joel.
Sí, Tomás, tenemos que mencionar primero el arroz. En la producción nacional, que mayormente venía del sur de York, ese arroz que se vendía en el mercado, en las llamadas placitas, se ha perdido por completo de las placitas. Se comenta que una razón es que los criadores de puerco lo están comprando para suplir la necesidad de pienso, soya y esos alimentos que no existen actualmente en que el Estado, que es el que se lo otorga a los productores, y hay un déficit total de producción de pienso, que están supliéndolo mucho por la dándole arroz a los puercos. A los
Ven acá, Joel, ¿y ese arroz, el del jíbaro, es de buena calidad o es inferior al
español? A ver, ese arroz depende como sea el envío. A veces viene un envío que está lleno de tierra, de piedra, de piedrecita, de semillas de la misma hierba, mala hierba que tiene el arroz. A veces está bueno, a veces está partido. Eso es la calidad. Vamos, es una calidad mediana, no es una calidad óptima. Mayor venta de arroz también ocurre el arroz que viene el importado, que viene del interior, que se vende en los llamados mercados acá los mercados estatales a 4 pesos la libra. Ese hubo mucho arroz, pero ya se está viendo una marcada escasez. No sé si es por acuérdense que aquí en Cuba se trabaja por planes, que es decir, destinamos para Villa Clara tantas toneladas en el primer trimestre, por ejemplo, y ya la vendieron, y aunque no ha llegado el final del trimestre, no siguen vendiendo, por ejemplo. Son cosas que trabaja, que se hace así la economía cubana. Y se está viendo falta de arroyo, se están más viendo. No sé si es porque ya no lo abastecen o que la gente ha comprado demasiado.
Bueno, pero entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿El chino de 4 pesos o 4 CUC?
Sí, no, ese es 4 pesos cubanos.
Perdón, 4 pesos cubanos, 4 pesos cubanos.
CUP, sí, 4 CUP. Ajá. Pero se está vendiendo también. Está ya en el mercado negro, los particulares, los productores de arroz ya no se ven como antes, que nada más se ve un poquito de arroz a la hora de la cosecha, que no se ve tanta venta por la calle, así, lo que producían y vendían en los campos y traían a la ciudad, ya no se está viendo mucho. Ya el arroz se está convirtiendo en una problemática que se está viendo, visorando, al igual que se ha convertido el chícharo. Ya el chícharo constituye un plato de lujo aquí en Santa Clara, en Villa Clara en general, y te puedo decir que el chícharo, te comenté ahora en tiempo pasado, que el chícharo está afectando al trabajador por cuenta propia, que vendemos café. El café que se vende aquí es ligado con chícharo, y al no tener chícharo, hay una ausencia de café en las cafeterías, que estamos limitados a vender café también por el chícharo. Con relación al aceite también es una problemática. Salieron por los medios de difusión masiva que sí, que iban a tener una presencia del aceite, por la televisión salió, que iba a abastecer, demás. Pero, ¿qué sucedió? Abastecieron, pero en muchos lugares, galones de 4 litros, eso que son alrededor de 10 pesos, y no todo el mundo pudo comprarlo. Y con regularidad no encontramos aceite. Tenemos que ver que el pollo, el muslo con contramuslo, en este caso el muslo, que están trayendo a la venta, también está perdido. Las colas son inmensas en los lugares que lo sacan. Han sacado lo que es el pollo, que es la pechuga de pollo, que cuesta alrededor de 10 pesos un paquetico, y no todo el mundo puede adquirirlo. Es decir, que están sacando algunos productos, a veces los sacan en unos paquetes a gran dimensión que el cubano de a pie, el simple trabajador, no puede adquirirlo. Son cosas que están golpeando a la población villaclareña en estos momentos.
Bueno, tú sabes que finalmente, antes de irnos, para que me emitas un breve comentario, parece que Miguel Díaz-Canel, que tú sabes fue el primer secretario del partido ahí, el actual prejefe del gobierno en Santa Clara hace algunos años, parece que la cuestión de los antecesores líderes del castrismo se pega con los sueños y los planes, como el vasito de leche que hablaba ahorita Frank Calzón, que prometió Raúl Castro en el 2005 en Camagüey y nunca cumplió. Bueno, pues tú sabes, Joel, que Miguel Díaz-Canel ha dicho la semana pasada en una conferencia de prensa en La Habana, hablando sobre la construcción y el polémico tema de los materiales de la construcción, que va a proponer crear una fábrica de materiales de la construcción por cada municipio de Cuba, 168 fábricas materiales, y que en 10 años está resuelto el problema de la vivienda en Cuba. ¿Qué te parece?
Eso es la mentira más grande, como la vaquita esa, la vaca Fidel, que daba no sé cuántos cientos de litros de leche diario. ¿Te acuerdas de la historia esa, que la vaca esa?
Ubre blanca,
Es una mentira.
Exacto.
Mira, ¿tú sabes cómo van a resolver el problema de la construcción? Que al sector particular, que es el que está produciendo la mayoría de todos los bloques industriales, todas estas cosas que está produciendo, que le den posibilidades, que le suministren toda esa materia prima, que lo dejen trabajar, que lo dejen producir. El sector particular es el que le va a resolver el problema de la construcción aquí al país, pero si no, no lo mantenga maniatado como lo tienen actualmente. Los trabajadores por cuenta propia, con sus talleres, con sus pequeñas fábricas, son los que están moviendo lo que es la producción aquí. Aquí hay mucha producción de material, la construcción, pero va a parar para el Estado mayormente. Al sector particular va muy poco. Al sector de la gente, los necesitados de la vivienda, de forma que no son viviendas que han tenido problemas ni demás, lo que se han construido, están construyendo con el sector particular, y que lo tienen ahogado en el sentido de la materia prima, con la piedra, con el cemento, con la arena. Hay una fuerte persecución contra estas personas. Si Díaz-Canel de verdad quiere solucionar en cierta medida el problema de la vivienda en Cuba, lo que tiene que hacer es apoyar a los trabajadores particulares, trabajador por cuenta propia, que es el que te va a mantener la producción. Eso es lo que está tratando de crear esa expectativa. ¿Para qué? Para minimizar, para contrarrestar al trabajador por cuenta propia, que es el que está manteniendo ese tipo de negocio y está dando la posibilidad a las personas que incluso están tan organizados que tú pides material y te lo llevan hasta la propia casa.
Increíble.
Lo que pasa es que te lo llevan. Tienen un convenio con tractoristas, tienen creado las condiciones, ¿me entiendes? Lo que pasa es que el Estado está viendo que esa cosa está, es decir, que los productores, pequeños productores, estos privados, están funcionando y quiere contrarrestar. No es más nada esta decisión que está tomando Escanel para eso. Y hoy lo comentamos y veremos años más adelante, que veremos que eso va a ser así. Le van a poner el pie arriba a todos estos productores privados.
Como no, gracias Joel Espinosa Medrano, cuentapropista en el centro del país, en la ciudad de Santa Clara. Nos vamos a Santiago de Cuba, el contacto con el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, las personas que a esta hora nos escuchan. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, vamos a resumir. ¿Ha habido alguna actualización este fin de semana de la situación en las diferentes prisiones de activistas de la Unión Patriótica de Cuba? Adelante, Carlos.
Sí, mira, decirte antes que continúa el acoso contra nuestros activistas, contra nuestra organización en general, en el Internet, a través del hackeo de redes sociales llevado a cabo por la dictadura cubana contra los opositores pacíficos de la UNPACU y de otras organizaciones. Al día de hoy aún se mantienen hackeadas las 12 cuentas de nuestros activistas y han intentado hackear también la cuenta a otros activistas. Decir de los presos que tenemos reportes de que 3 de nuestros activistas están siendo fuertemente hostigados en prisión. Tenemos el caso de Janier Suárez Tamayo y de Aurelio González Blanco en la prisión Las Mangas Nuevas en Granma, la provincia de Granma, que se encuentran hace más de 2 meses en celda de castigo, y también como consecuencia de todo esto de la campaña del no, que también en la prisión de una manera u otra ellos la estuvieron haciendo, y esta represalia pues ya va para más de 2 meses.
¿Por qué están cumpliendo en el caso de ellos, por qué están cumpliendo ahí en Las Mangas, Carlos?
Los delitos por los cuales fueron encarcelados, uno fue, en caso de Janiel, fue por desacato, fue el delito que le fabricaron, pero la realidad es que fue porque reclamó el estado de putrefacción en que se encontraba un alimento que llegó por la canasta básica, alimento estos racionalizados, y pues el jefe del sector se lo llevó preso. Y en el caso de Aurelio fue por su participación en la campaña Todos Marchamos, que fue detenido y se lo llevaron por escándalo público, es decir, por desorden público. Pero, como sabemos, todos es represalia política enmascarada a través de estos delitos.
Hay otros casos. Adelante.
Sí, el de Samuel Leblanc Pavón. Samuel Leblanc Pavón, quien es coordinador de una de las células de UNPACU en Santiago de Cuba, y fue llevado a prisión por propaganda enemiga. Le adjudicaban el hecho de haber colocado algunos carteles contra la dictadura en la carretera de Siboney, en Santiago de Cuba, y pues fue sancionado a 3 años de privación de libertad y se encuentra en la prisión actualmente de máxima severidad, prisión conocida acá en Santiago como Boniato. Allí la policía política, a través de presos comunes, que a cambio de regalías, de pases, de que le den pabellones, pues se prestan para estos trabajos sucios, le han propinado varias golpizas. La última fue la semana pasada.
Increíble. Y esta situación, me imagino, con que es lo último que tenemos, es reiterativa con otros casos de activistas de Lumpaco que a lo largo y ancho del territorio oriental están cumpliendo prisión, Carlos Amel.
Exactamente. También allá en La Habana. También en La Habana destacan casos como el de...
Sí, Carlos, te perdemos. Carlos, bueno, perdimos la comunicación con Carlos Amel Oliva en Santiago, Cuba. De todas maneras, le agradecemos con esta actualización de estos dos activistas que tuvieron actualización, localización este fin de semana así en Santiago de Cuba. Así vamos a concluir la primera parte de nuestro espacio hoy en Cuba, reintegrándonos a nuestra jornada semanal aquí este lunes 25 de marzo. No se lo pierdan, ahora cuando regresemos en algo más de 3 minutos del breve, vamos a entrar con el tema, esta promesa que hizo el señor Miguel Díaz-Canel en una reunión del Consejo de Ministros la semana pasada, de que el proyecto de construir una fábrica de materiales de la construcción por cada municipio cubano, o sea, 168 planes, de tal manera, según los cálculos del jefe del gobierno cubano, así se podía construir al menos una casa por municipio y en 10 años serían resueltos los problemas de la construcción en Cuba y de la vivienda. Caramba, ojalá el príncipe en su visita se entere de eso. También vamos a tener actualización, como siempre, de la situación de Ariel Ruiz Urquiola, continúa el hostigamiento en Viñales y finalizaremos con el comentario de la poetisa, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela. Así concluimos nuestra primera parte de hoy en Cuba, este lunes 25 de marzo. En breve estamos de regreso aquí en nuestro espacio.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes el 25 de marzo, Tomás Cardoso con ustedes en compañía de nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Continuamos pues con nuestra agenda informativa, dándole seguimiento pues a la visita de la pareja real británica, el príncipe de Gales, y también pues su esposa, que concluyen pues durante esta jornada un encuentro. Han estado caminando por La Habana Vieja, acompañado del historiador de La Habana, pues Eusebio Leal, el príncipe de Gales Carlos y la duquesa, pues Camila, han estado ahí. El señor Miguel Díaz-Canel, jefe de gobierno, ha dicho que lo recibirá como visitante, pues visita oficial más adelante y le mostrará la Real Habana. Eso lo hablaremos más adelante con una colega nuestra aquí. ¿Cuál es La Habana que los príncipes podrán encontrar? Esa es la realidad que tenemos en ese tema noticioso. También vamos a tratar de tener actualización sobre lo que dijo el jefe del gobierno cubano la semana pasada, que luego del fracaso del régimen castrista de proveer a los cubanos de una vivienda decente, La Habana, que tiene un déficit de vivienda, sobre todo el municipio de Octubre, el más poblado del país, pues ahora al jefe del gobierno se le ha ocurrido una brillante idea que vamos a poner en contexto en breve aquí. ¿Qué se le ha ocurrido al jefe del gobierno cubano para lograr reconstruir las viviendas dañadas por el tornado y el otro tornado, el que inició en 1959. Ya tenemos el contacto en la capital cubana con la gestora del proyecto Lente Cubano, Ileana Hernández. Ileana, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás.
Bueno, gracias a ti, gracias por lo que nos adelantaste. Y vamos a hablar con Ariel Ruiz Urquior, el biólogo cubano, más adelante. Lamentable lo que le ocurrió nuevamente el fin de semana, que tú nos adelantaste. Pero queremos hablar contigo en medio de esa Habana que recibe durante este lunes pues la visita de la familia real británica, el príncipe de Gales Carlos y la duquesa Camila, pues que estuvieron flamantemente paseando las calles de La Habana Vieja por pues el historiador de la ciudad Eusebio Leal y una comitiva elegantemente vestida que contrasta con la realidad nacional, pues quisiéramos hablar contigo en medio de esta visita de la familia real de la vivienda. La Habana, como todos sabemos, cumple 500 años este próximo noviembre y la situación de la vivienda en una ciudad de más de 2 millones de habitantes continúa depauperándose. Recientemente pues vimos nuevamente cómo ocurrió ahí en el cerro un derrumbe que causó la muerte de una persona. Hay miles de habaneros albergados y en ese contexto me contabas tú, Ileana Hernández, que me vas a hablar de los municipios más golpeados por el tema de la vivienda, pues que ahora, tan temprano como el miércoles pasado, una súbita y brillante idea como algo traído del más allá, pues el jefe del gobierno dice que tiene la solución para encontrar los materiales que hasta ahora el castrismo no ha sido capaz de lograr. una fábrica de materiales por cada municipio cubano, en 168 municipios. ¿Qué te parece, Ileana?
Bueno, yo pienso que es otro chiste más, ¿no?, de los que nos tienen acostumbrados hace 60 años. Pero yo tengo una pregunta. ¿En qué tiempo van a construir esas fábricas de materiales en cada municipio? ¿Cuánto tiempo tiene de margen? Y si por alguna casualidad el presidente puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel, va a dimitir en caso de que no cumpla con esa promesa. Porque lo normal es que si tú prometes algo a tu ciudadanía y no llegas a ese cumplimiento, pues deberías dimitir, ¿no? Porque no estás respondiendo a las necesidades de tu país.
Bueno, es que tú eres a veces un poco ambiciosa. Eso también no lo cumplió Raúl Castro cuando sucedió a su hermano en el 2006, en el 26 de julio en la ciudad de Camagüey. Recuerdo que le prometió a cada cubano un vasito de leche, que por qué no todos los cubanos podían tomarse un vaso de leche. Ya se fue el gobierno y la leche sigue estando ausente y nada pasó, Ileana.
No solamente la leche, el pan.
El pan, los huevos, la harina, el aceite, la vivienda, imagínate. Ahora, Ileana, sí, adelante.
Es increíble, Tomás, cómo tienen el valor y cómo tienen el cinismo de decirnos semejante burrada, porque yo no encuentro otro sentido a esto. Sabiendo la situación que está pasando el país en general, no solamente aquí en La Habana, el país en general con los temas esto de la vivienda. Mira, yo estos últimos días, tú sabes que estuve detrás de las personas, de lo que han sufrido los tornados, los ciclones, incluso desde Irma hay personas que aún están sin resolver su situación. Y el martes que pasó, que cayó tremendo aguacero en toda La Habana, la preocupación era inmensa porque estaba toda La Habana Vieja y Centro Habana, la gente movilizándose para ver a dónde iban a ir para protegerse, porque ya sabes que en cada aguacero hay peligros de derrumbe.
Ileana, ¿cuáles son los municipios? Por cierto, que vamos a ver si el miércoles podemos hablar también contigo, porque el miércoles se cumplen los 2 meses del paso del tornado por 10 de octubre, el Guanabacoa y Rela, y vamos a ver tener una actualización de cómo andan las cosas. Pero ¿cuáles son los municipios más golpeados en esta capital cubana que cumple 500 años en noviembre? ¿Cuáles son los municipios más afectados por el tema de la vivienda, Ileana?
Los municipios más antiguos, mira, está el Cerro, Guanabacoa está muy mal, está La Habana Vieja, Centro Habana, todas estas zonas donde tienen edificios antiguos de hace 500 años, se puede decir, pues que son edificios que al ser viviendas privadas de los ciudadanos no tienen ninguna remodelación, no tienen ningún movimiento de reparación, ni nada, porque la gente aquí no tiene dinero. Tomás, si comes, no puedes comprarte un par de zapatos, pues imagínate poder comprar material para la reconstrucción de una vivienda. La situación está, como sabemos todos, precaria en ese sentido. 10 de octubre está muy mal también. Yo el otro día fui a ver un edificio que se quemó por Luyanó, y es increíble lo feo que está la calle, la calzada de Luyanó, lo fea que está esa calle, porque por ahí también pasó el tornado. Bueno, por ahí pasó el tornado de hace 60 años, porque hay zonas por donde no ha pasado el tornado y está tan fea como por las zonas que pasó el tornado.
Bueno, ¿sabes? Pero sí, bueno, pero sin embargo, tenemos el flamante Packard 5 Estrella Plus, tenemos el Ken Spinky, sí, tenemos algunos hoteles para beneficio de los extranjeros, de la alta élite que va a Cuba y contrasta con la realidad que enfrentan los capitalinos, ¿no?
Totalmente, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Y si te vas a la zona de Miramar, parece que estás viviendo en otro país, parece que no tiene nada que ver con Cuba, porque allí también es donde vive la élite. Y los dirigentes de este país, y si te vas al Collins, pasa lo mismo también. O sea, donde viven los dirigentes es donde está, que parece otra Cuba, ¿sabes? Entonces, lo que yo no me explico es, se supone que son personas que tienen que vivir con austeridad, porque el socialismo suponemos que es austero, ellos pueden vivir con esa calidad de vida que el pueblo no se puede permitir en general.
Ileana, y en el caso de las personas que están en todas estas zonas afectadas a la capital, hay gente que llevan años albergadas.
Años. Mira, yo tengo que ir a ver un caso de una señora que vive en una zona de playa que dicen que está bastante mal esa zona, que ella lleva 30 años albergada en los albergues y se metió un sitio allí en playa, que dicen que en una habitación de 25 metros cuadrados duermen 5 personas en esa habitación. Se metió ella allí a la fuerza y lleva 30 años en un albergue. Y las casas donde que supuestamente le tenían que dar a los albergados, ella visitó casa por casa y resulta que se la han dado a personas, al parecer se la han vendido a esas personas.
Lamentablemente, y en ese sentido que termino concluyendo con lo que no te pude responder de las estadísticas de Miguel Díaz-Canel, no sé cuál es la ecuación y los números que sacó, pero según este sueño que él tuvo en esta reunión, que parece que tuvo una revelación espiritual, dijo que sí. Si se hace una plantita esta de materiales, que no hay ninguna en Cuba, por cada 168 municipios, en 10 años, resuelto el problema de la vivienda para todos los cubanos, Liliana.
Bueno, es la promesa que nos llevan haciendo hace 60 años. Supuestamente íbamos a vivir mejor que los norteamericanos, íbamos a tener todos los problemas solucionados y, como ves, cada día vamos empeorando más. Y se espera un año 2019 bastante crudo para todos los cubanos, porque si pasa lo que esperamos que pase en Venezuela y Maduro ya lo sacan de Miraflores de una vez y por todas, pues lo vamos a pasar bastante crudo, porque o sea que Cuba es parásito de Venezuela. Entonces, pues, ¿de dónde va a sacar Díaz-Canel el sustento que tienen ellos para vivir ellos como viven y darle las migajas al pueblo?
Como no, Liliana, muchas gracias. Liliana Hernández, del proyecto Lente Cubano en la capital de la isla. Y desde ahí nos vamos a Las Bellas Bañales, allá en Pinar del Río. El contacto allí con el biólogo, el científico cubano Ariel Ruiz Urquior. Ariel, muchas gracias y buenas tardes. Estamos en vivo aquí a las 2:42 de la tarde.
Gracias a ustedes, Tomás, por cubrirme una vez más y tratar de ayudarme.
Bueno, nuevamente ha ocurrido, en medio de la batalla que has tenido que llevar adelante en reclamo a las autoridades cubanas por la interrupción del tratamiento vital, como has explicado a este espacio, para el tratamiento de cáncer de tu hermana, Omara Ruiz Urquiola, y que te llevó a tener que buscar respuestas ante las instituciones cubanas del Hospital Oncológico, luego de que súbitamente se te dijo faltar el medicamento, y todos sabemos lo que ocurrió, al tener que abandonar tu finca, donde tienes un proyecto interesantísimo para la flora y la fauna cubana, nuevamente ha sido violentada la propiedad tuya, y este fin de semana, y por sexta oportunidad en el último año, uno de tus animales, de tus mascotas que tú con tanto empeño cuidas ahí, fue asesinada. ¿De qué se trata, Ariel?
Sí, esta fue una novilla de la raza Santa Gertrudis, llamada Fe, porque nuestros animales, nuestro ganado mayor, tiene nombres y responden a los nombres. Porque como bien dice, se crían no como animales silvestres, sino se crían como lo que son animales domésticos con fines y transformados casi en mascotas. Y luego del miércoles que yo arribo a mi finca por la noche y me encuentro una de las dobles puertas que tengo construida para evitar que mi ganado sea forzado a salir de mi finca y me extorsionen con dinero, como ha ocurrido en otras ocasiones con algunos campesinos locales, encuentro la doble puerta rota y que faltaba una de las novillas. Esa novilla la buscamos, incluso Liliana me ayudó a buscarla en todos los campos de la finca y las fincas aledañas, y desgraciadamente el sábado, en hora temprana de la mañana, nos encontramos el cadáver de Fe en un platanal, en un lugar llano, en un lugar donde no había posibilidades de que hubiera ningún accidente, muerta, mutilada en la cola, es decir, la cola trunca, como si fuera un corte de un machetazo a 4 centímetros del tronco, la boca abierta, como evidentemente un animal que estaba muriendo de asfixia, es un animal de muerte prorrogada. Y ese fue el contexto de este sábado.
Ahora, Ariel, como tú sabes, el ganado mayor o el ganado vacuno, pues en Cuba eso es penado por la ley y está registrado. ¿Hiciste la pertinente denuncia?
Sí, hice la pertinente denuncia incluso al órgano de la Policía Nacional Revolucionaria, porque es lo competente, además de la agricultura, de la cual tengo los certificados de defunción y demás. Pero como ellos mismos me preguntaron cuando hice la denuncia, particularmente el oficial que me atendió adecuadamente, fue bastante educado con mi persona en la estación de policía, me preguntó de quién yo sospechaba y yo le dije, de quien único yo sospecho es de la seguridad del Estado, obviamente, de sus matones, lógicamente, ¿no? No es nadie de Pinar del Río que venga sofisticado de la seguridad del Estado, son los matones locales que han destruido mi finca en una y más ocasiones y que han hecho incluso abusos lascivos con mi hermana y han quedado absolutamente con impunidad.
Ahora, Ariel, este no es el único caso. Hay múltiples casos. Son 6 en el último año. Cuéntanos.
Son 6 en los últimos 2 años, desgraciadamente, y siempre han sido en momentos coyunturales o lo que yo he estado luchando por una medicamentación para mi hermana y otras mujeres, o simplemente para crear una especie de terror en la finca, porque he estado luchando porque los órganos pertinentes del gobierno quiten las crianzas de puerco extensivas que tienen en estos lugares, que son lugares que deberían de tener niveles de grados de protección y de explotación, y ellos han sido cómplices con todas estas crianzas ilegales de puerco, y entonces el escarmiento que me han dado es, bueno, pues está bien, te voy a matar ahora una vaca a punto de parir, o te voy a matar una vaca parida, o te voy a matar un caballo, y son animales costosos. Yo al momento soy como una especie de mendigo entre mis amigos, porque yo el dinero para poder hacer esa finca lo hacía trabajando en el Museo de Historia Natural y la Universidad Humboldt en Berlín, pero desde que estoy preso, porque todavía estoy preso, claro, aunque sea una demostrado que fue arbitrario por Naciones Unidas, yo no tengo nada al momento. Yo no puedo reparar mis víctimas, yo no puedo reparar mi finca, dependo de mis amigos, de sus ayudas, y la incomodidad es muy grande. No es pérdida solamente de dinero, pérdida espiritual para mi familia también.
Ahora, Ariel, me llama la atención, no sé suspicazmente cómo lo puedes ver tú, pero el gobierno que es tan efectivo en reprimir a la sociedad civil independiente, a ti, por en una actitud apolítica por completo, pero en el empeño de que se le respeten los derechos humanos a tu hermana, pues ha sido reprimido, incluso fuiste injustamente llevado a prisión, lo cual te provocó una extensa huelga de hambre. Me llama la atención el gobierno que es tan efectivo cuando quiere investigar, que no tienen la más mínima intención, por lo que veo, lo que después de la denuncia que hiciste, esto quedó así ya. Hay como que una impunidad, que ellos saben qué hace, qué pasa, qué te hacen a ti, pero no importa.
La impunidad, te puedo decir que fue del 100% en todos los casos anteriores. En este caso, curiosamente, porque es tan evidente y es el comentario de todos los campesinos en el Cuajané, en el Valle de Viñales, subió un cuerpo policial al lugar de los hechos. Yo reporté el sábado, una vez el veterinario fue y certificó la muerte del animal, que no había sido un accidente, que era muerte desconocida. Yo bajé y yo llegué a mi finca a la 1:00 de la mañana, porque tengo testigos, después de haber declarado en la policía todo lo que había ocurrido. Pues bien, al otro día se me dijo que a las 8 de la mañana, es decir, el domingo, iban a subir a el lugar de los hechos, y era la 1:30 de la tarde que yo estaba en mi finca y tenía que bajar a Iliana para acompañarla a su casa. No habían subido, como me habían dicho, a las 8 de la mañana. Luego estuve en casa del campesino más próximo al lugar de los hechos hasta las 2:30 de la tarde. Tampoco subieron, y en horas sobre las 4:00 de la tarde fue que subieron. Yo sé que ellos pueden tener dificultades con el transporte y demás, pero yo soy un campesino. Cuando ellos me van a juzgar a mí por lo que yo he hecho o he dejado de hacer, ellos no tienen en cuenta todas las violaciones que han cometido contra mi persona. Y entonces yo me fui al valle. Subieron, no sé lo que habrá ocurrido después, no sé lo que ellos van a hacer. Yo sí estoy claro de lo que yo debo hacer. Y lo que yo debo hacer es seguir trabajando con las fuerzas que tenga, las mías, porque esas son mías, y continuar denunciando. Es todo.
Ahora, Ariel, finalmente una última pregunta. Evidentemente tú no tienes la evidencia, si no lo hubieses denunciado, física, de quién fue la persona o quiénes fueron. Pero sí está claramente establecido que hay una relación, aquí hay un juego de dominó que está claramente establecido. Esta gente debe ser los mismos que sueltan los puercos salvajes ese para que te destruyan las cosechas y todo lo demás. ¿Crees que en todo esto pues hay algún elemento común que es más de lo mismo, del hostigamiento que tú has sido víctima durante los últimos años ahí en Viñales?
Responsablemente te puedo decir que 100% creo que es tal cual te estás diciendo. Y muy desgraciadamente, porque son víctimas estas criaturas que no tienen conciencia, ¿sabes?
Cómo no. Las gracias al científico, al biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola. Una nueva agresión por parte de los esbirros, como dijo él, de la policía política contra su usufructo allí en Viñales, Pinar del Río. Bueno, y vamos a concluir, como siempre, aquí en nuestro espacio, pues hoy en Cuba, con nuestro invitado a esta hora. Bueno, la música lo indica, y a esta hora, como todos los días en Hoy en Cuba, la presencia aquí de nuestra colega, la periodista, poetisa, la intelectual cubana, María Elena Cruz Varela. Buenas tardes, ¿qué tal de fin de semana, María Elena?
Pues bien, bien, muy tranquilo yo.
Bueno, vamos a hablar de varios temas de interés. Vamos a hablar de Venezuela, de lo que ha dicho pues el secretario de Estado, Mike Pompeo, pero me gustaría iniciar contigo con pues la visita que realizan la realeza británica a la capital cubana desde ayer. Pues durante esta jornada, en horas de la mañana, pues el príncipe de Gales, Carlos, y la duquesa Camila, pues caminaron la Habana Vieja, pues acompañados del historiador de la Habana Vieja, Eusebio Leal, de una gran comitiva del gobierno, sumado pues a la comitiva, obviamente, de la realeza británica. Parecía algo que no correspondía, ¿no?, a la realidad cotidiana de Cuba, pero es así. Interesantemente, pues tuvimos un invitado en la primera parte del programa. Se trata de Frank Calzón, patriota cubano, pues residente en Washington, que pues este domingo logró entregar una misiva a la embajada británica, pues ahí en Washington, reclamándole, ¿no?, que a través de la cancillería que le dijeran al príncipe, en fin, que recordara también el tema de los derechos humanos, las damas de blanco, la falta de libertades. Coincidentemente, pues, y Fran nos dijo algo interesante, el Reino Unido, Inglaterra, es uno de los países que apoyó el gobierno de Juan Guaidó en Venezuela. Interesante.
Sí, es interesante. Se demoró un poquito, ¿eh?
Se demoró un poquito, demoró pero un lo poquito, hicieron.
Pero lo hicieron, sí. A la verdad que, honestamente, y es tan extraño la visita de los... De Carlos de Gales
y Camila,
la duquesa Camila, es tan extraño, me suena realmente, no quiero ser despectiva ni mucho menos, pero me parece algo esperpéntico el espectáculo de estas dos personas caminando por una ciudad moribunda.
Que parece que ha sido bombardeada,
sí,
en el tiempo.
Sí, 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 es algo así como rarísimo, yo no, de verdad no le encuentro mucho sentido a esta visita a estas alturas, excepto que, bueno, tú sabes, a los ingleses siempre les gustó Cuba, les gustó Cuba, una vez la tomaron, ahora la visitan, pero una vez tomaron la...
Sí, pero los ingleses Habana. También han sido críticos de la realidad del castrismo.
Bueno, yo creo que con críticas no se ha resuelto absolutamente nada. Claro, siempre es mejor que no los apoyen, pero de alguna manera la indiferencia internacional ha sido grande respecto al problema cubano.
Por cierto, María Elena, finalmente, antes de pasar con el otro tema, pues el jefe del gobierno, Miguel Díaz-Canel, dijo que hoy va a recibir en visita oficial pues al príncipe pues, y a su esposa, y que le va a mostrar qué somos en Cuba. No sé qué le irá a mostrar. Pero Cuba es Cuba.
Yo les recomiendo que no lo haga.
Que no lo haga.
Les recomiendo que no lo haga. No por mis compatriotas cubanos, porque en definitiva son mis compatriotas y la están pasando muy mal. Sino porque, ¿qué caramba les va a enseñar? ¿Qué les va a enseñar? La mentira, lo ficticio, esa Habana de turismo que es. Eso no es Cuba. Eso es la vitrina, la vidriera. Los va a llevar de verdad a los barrios marginales, los va a llevar donde la gente hace largas colas para coger agua contaminada, además, donde están las basuras acumuladas y las ratas paseando y las aguas de albañales y la gente caminando entre las aguas de albañales. No lo creo, así que este señor que parece que heredó la fiebre del caballo.
Bueno, pues ese es el tema. Sumado a esto, como todos sabemos, durante el fin de semana, pues... luego de que dos aviones rusos llegaran a Caracas como parte de la cooperación militar que sostiene el régimen de Maduro con la Federación Rusa, pues en el día de hoy se ha pronunciado fuertemente Marilena, el Departamento de Estado, específicamente Mike Pompeo, ha dicho, el secretario de Estado, que Estados Unidos no permanecerá pasivo mientras que Rusia exacerba las tensiones en Venezuela. El clima se tensa aún más.
Debía ser el clímax. No el clima. Esto ya debía ser el clímax, porque es una injerencia abierta, es una el hecho que Maduro diga que sí no significa absolutamente nada. Maduro no es el presidente de Venezuela.
¿Desconocido por 50 naciones?
Es desconocido por las 50 naciones más poderosas. O sea, Rusia, Putin siempre está probando fuerzas. Acuérdense de que hace unos pocos años atrás, pues, terminó quedándose con Crimea ante los ojos del mundo, con una masacre en Ucrania. Yo no dudo que por mantener las ventajas que tiene en Venezuela, sobre todo si no le prometen que la cuestión continuaría igual si cayera Maduro, y eso nadie se lo va a prometer. Porque...
Sí, pero esto sobrepasa la geopolítica porque está básicamente en el traspatio de los Estados Unidos.
Sí, esto lo traspasa todo. Esto traspasa el corazón de América Latina y de toda América, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica también. Aquí está incluido todo el mundo. ¿Qué están buscando? ¿La Tercera Guerra Mundial? ¿Están buscando eso? ¿Están amenazando? Ahora, ¿hasta cuándo se va a permitir este tanteo? Porque son van dando pasos, tomando posiciones, prendiendo líderes del gobierno de Juan Guaidó, amenazando ya directamente a Guaidó también. No, ¿hasta dónde?
No, y eso es un excelente punto, finalmente lo te has dicho, y la irresponsabilidad del gobierno de Maduro, como lo hizo el propio Fidel Castro en su momento con la crisis de los misiles en Cuba.
Hombre, es que estamos repitiendo... esta vez como farsa la tragedia, la estamos repitiendo.
Bueno, pues las gracias a la destacada poetisa, a la intelectual cubana Marilena Cruz Varela, que mañana la tendremos aquí, como siempre, con su comentario semanal. Así concluye Hoy en Cuba, este lunes 25 de marzo. Tomás Cardoso, un placer de haber compartido con ustedes, en unión de nuestro técnico Danilo Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Las gracias por todos, a la sintonía, y nos vemos mañana de vuelta, como siempre, con lo último en el panorama informativo nacional a partir de las 2 de la tarde. La invitación ahora al boletín de noticias y luego a sintonizar el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roca.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9565, en los 11860 y en los 11930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.